Desde que la semana pasada el periódico El País sacara a la luz los ya conocidos como papeles de Bárcenas, las supuestas cuentas B del Partido Popular, la calle está que echa humo. En estos papeles manuscritos en 14 hojas se registraron supuestamente las otras cuentas del Partido Popular. Pues bien, la persona que más veces aparece cobrando dinero de manera supuestamente ilegal en los ya populares sobres es su líder, el presidente del gobierno, Mariano Rajoy Brey. Madrid, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo, el lunes, prácticamente todos los días han tenido lugar concentraciones de ciudadanos y ciudadanas indignados con el enésimo episodio de corrupción en la política española, en la sede del Partido Popular, en la calle de Génova de Madrid, para pedir la dimisión del gobierno. Han tenido lugar no solo concentraciones, sino también marchas y cortes de tráfico por toda la ciudad. Aquí en Leganés no sabemos todavía si va a haber moción de censura por parte de toda la oposición o no, pero también gobierna el Partido Popular. En Leganés no son solo los sobres, aquí lo que irrita es que se despida a trabajadores del ayuntamiento, del hospital, que se cierren escuelas y que encima los políticos que toman estas decisiones tengan múltiples sueldos, sin contar los sobres. La semana pasada, mientras hacíamos el programa, el alcalde suspendió el pleno en el que se iban a votar los presupuestos. Dijo que la gente se estaba manifestando afuera de manera completamente legal, suspendió el pleno y bueno, pues hasta el día siguiente que lo dejó y se salió a grabar y a fotografiar a la gente que allí se manifestaba. Los políticos parecen no entender que la soberanía reside en el pueblo y mientras continúen con su teatrillo no vamos a estar callados, vamos a continuar la lucha e incluso se unirá mucha más gente. Porque ganaremos esta lucha, cueste lo que cueste. Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a la 484, una nueva edición de esta camioneta radiofónica de Leganés. Hoy es jueves 7 de febrero, son las 6 de la tarde y esta es nuestra edición número 124. Nos encontramos como siempre en la emisora comunitaria de Leganés, en la calle de La Paz, sin número. Y si quieres llamarnos y hablar en directo, puedes hacerlo a través del 91-693-3892. El viaje en esta camioneta radiofónica no ha cambiado de precio en los últimos 7 años porque es gratuita y abierta a todas las personas que tengáis algo que decir. Hoy nuestro trayecto nos llevará, como es habitual, primero a repasar la actualidad. Después hablaremos de pedagogía con Chelu, del colectivo En la fila de atrás, que acaban de presentar el número 8 de su fanzine pedagógico antiautoritario. Y finalizaremos con Julia, quien nos traerá una de sus recetas. Bien, continuamos con nuestro repaso habitual a las noticias. Comenzamos en esta ocasión hablando de la huelga que está teniendo lugar ayer y hoy aquí en el Ayuntamiento de Leganés. Una huelga que ha sido secundada, según el Comité Unitario de Trabajadores del Ayuntamiento de Leganés, por el 95% de la plantilla municipal. Estas jornadas de huelga están convocadas por el despido de 38 trabajadores y trabajadoras que, a pesar de las declaraciones del alcalde y de lo que se haya podido trasladar en algún otro medio de comunicación, a día de hoy estas 38 personas siguen en la calle y sin fecha alguna en el horizonte para su readmisión. El Comité Unitario de Trabajadores nos ha tenido bastante informados, nos ha ido enviando sus valoraciones y un poco describiendo cómo han ido ellos viendo estos días de huelga. Así nos contaban que el martes por la noche, en el servicio de recogida de basura y grúa, comenzó la primera de las dos jornadas de huelga convocadas en el Ayuntamiento de Leganés con un seguimiento del 100%. Después, el CUT ayer aseguraba que el seguimiento final de la primera jornada de huelga era del 95%, y la jornada de ayer, por lo que nos contaban, transcurrió con la más absoluta normalidad, sin muchos incidentes, y demostrando esta plantilla una vez más su civismo y su compromiso en la defensa de su empleo. Transcurrida la jornada, queremos reseñar los siguientes incidentes. En el Centro Cívico Rigoberta Menchú, concejales y asesores estuvieron suplantando las funciones de los subalternos que habían ejercido su derecho a la huelga por el desconocimiento de las tareas que realizan estos compañeros. No se han habilitado las salidas de emergencia y se han puesto en riesgo a los usuarios que han acudido a este centro, entre los que se encontraban un grupo de niños. Se han abierto las piscinas cubiertas sin asegurar las condiciones de calidad y salubridad óptimas para su uso. Ayer también decían que teniendo personal municipal decretado y capacitado para ello, la avería de la caldera en el Colegio Trabenco ha sido reparada por una empresa privada, situación que vulnera el derecho a la huelga. Como ejemplo del abuso de servicios mínimos decretados para estas jornadas de huelga, en la casa consistorial, donde a diario trabajan dos limpiadoras, ayer llegaron a hacerlo hasta cuatro compañeras de este servicio. Hoy los únicos incidentes a reseñar han sido las provocaciones por parte de miembros del equipo de gobierno, que en esta ocasión han grabado sin autorización a los piquetes que llevaban a cabo su labor informativa a los usuarios del Centro Cívico Rigoberta Menchú. Las profesoras de un grupo de alumnos de educación infantil han solicitado a los piquetes que informaran a los pequeños de lo que estaba ocurriendo. Al ver la escena, la delegada de Recursos Humanos, que se encontraba en el centro, se ha dispuesto a grabar la escena, lo que ha sido reprobado por las profesoras, que entendían que era necesario recabar el permiso de los padres de los alumnos para poder hacerlo. Recordamos que estas jornadas de huelga están convocadas por el despido de 38 trabajadores y trabajadoras, y que desde el Comité Unitario, que esta es la nota de prensa que, parte del batiburrillo de notas de prensa que nos han enviado, hemos hecho un pequeño resumen, y desde el Comité Unitario nos dicen que consideran que estas jornadas de huelga están constituyendo un éxito rotundo de esta plantilla municipal, que debe de servir para que el alcalde y su equipo de gobierno reflexionen sobre su actitud ante este conflicto y que de inmediato se abra una mesa de negociación donde se pueda plasmar un acuerdo entre las partes sobre la readmisión de las 38 personas despedidas. Así, la plataforma contra los recortes y en defensa de los servicios públicos nos envía también una nota de prensa en la que nos habla de la grave situación política por la que atraviesa Leganés. Ellos lo que nos dicen es que ante esta situación creada, según ellos, por el alcalde y su equipo de gobierno, con motivo de las medidas antisociales que está tomando, apoyando el cierre de los centros infantiles, Verbena Valle Inclán, despidiendo a 38 trabajadores, la falta de un marco de diálogo y respeto a la ciudadanía y sus representantes sindicales y sociales, la suspensión de plenos cuando se tocan temas que no son de su agrado, provocaciones como las grabaciones efectuadas el día 31 de enero a los colectivos que en la calle protestaban contra los despidos, las preferentes y el cierre de los centros. Todo esto consideran desde esta plataforma forma, que son hechos de tal gravedad que la población no los puede tolerar. Entonces, bueno, ellos denuncian estas prácticas políticas y exigen un cambio de gobierno inmediato, el retorno de los despedidos a sus puestos de trabajo, así como la continuidad de los centros sociales, escolares, infantiles, por considerarlos absolutamente imprescindibles. También nos decían que apoyan, por supuesto, las jornadas de huelga convocadas por los trabajadores municipales, llamando a la ciudadanía a que seamos solidarios con ellos. El Ayuntamiento de Leganés, por su parte, reitera el alcalde su compromiso de readmisión de estos 38 interinos cuando se firme el convenio del canal, y dice que esta huelga convocada por UGT y Comisiones Obreras es completamente política. Jesús Gómez, el alcalde de Leganés, según sus palabras, dice que en cuanto que haya un compromiso cierto de pago en un plazo razonable de estos 11,3 millones de euros, que no supondría la firma del convenio del canal de Isabel II, se readmitirá a los 38 despedidos. A su vez, desde Ciudadanos por el Cambio, lo que nos dicen es que el alcalde lo que está pidiendo es un crédito de 12 millones de euros a 50 años al canal de Isabel II, por el que los ciudadanos vamos a tener que pagar hasta 229 millones de euros. El pasado 17 de enero de 2013, el PP de Leganés, con su peculiar alcalde, ha aprobado un convenio con el canal de Isabel II a espaldas de los grupos políticos que conforman la corporación municipal, de las entidades ciudadanas y los ciudadanos en general que conforman la corporación municipal, pues consideran que es contrario y lesivo para los intereses de toda la ciudadanía, y con un único beneficiario, que son los intereses privatizadores del Partido Popular. Desde Ciudadanos por el Cambio no es la primera vez que hablan de los intentos de este alcalde de facilitar la estrategia privatizadora del canal por parte del propio partido y de hacer todo lo posible, aunque ello conlleve un gran daño para la ciudad de Leganés. Más información y, por supuesto, un informe extenso en su página web ciudadanosporelcambio.com. Desde CNT Villaverde también nos envían un comunicado de los trabajadores de este sindicato en el Ayuntamiento de Leganés ante la huelga en el Ayuntamiento. Lo que nos dicen es que el Ayuntamiento ha provocado esta situación y que es el único responsable por su negativa a dar solución a este conflicto, que va camino largo de un mes, porque sus razones para los despidos no les convencen ni creen que estén justificados. Por la falta de recursos económicos alegada en un primer momento, se cae por su propio peso al contratar recientemente a un nuevo director general y al estar presupuestadas para este año estas mismas 38 plazas. Desde CNT son bastante críticos y lo que nos dicen es que solidaridad con la huelga, solidaridad con la lucha, que su crisis la paguen ellos, no el ciudadano ni el trabajador. Desde el Bloque Unitario también nos llega una convocatoria, un año de reforma laboral. El 10 de febrero de 2013 habrá una manifestación que irá el 10 de febrero a las 12 de la mañana desde Atocha, pasando por Benavente hasta Sol, contra la reforma laboral y hacia la huelga general. También el día 8, es decir, mañana viernes, a las 7 de la tarde, en el Eco de Carabanchel, tendrá lugar un taller titulado Reforma Laboral y sus consecuencias, que se llevará a cabo por José Luis Carretero. Desde La Libre, la librería asociativa, nos cuentan que mañana a las 8 tienen un recital poético de Absenta Poetas. Desde sus estanterías subversivas, la librería alternativa La Libre difunde y distribuye títulos, materiales e informaciones críticas con lo establecido o con lo que promueven o que promueven alternativas. También desde Barrio Centro nos hablan de un acto informativo de la situación actual de la sanidad que tendrá lugar el 11 de febrero a las 7 de la tarde en el Centro Municipal Las Dehesillas, que se encuentra en la avenida del Museo número 4. Estarán allí pues Rosa María Fernández García, que es una médica del Centro de Salud Santa Isabel de Leganés, Luis Montes, que es médico del Hospital Severo Ochoa, y Carlos Barra Galán, médico especialista del Instituto Madrileño de Salud. Recordamos, el 11 de febrero a las 7 de la tarde en el Centro Municipal Las Dehesillas, organizado por la Asociación de Vecinos Barrio Centro de Leganés. El sábado día 9 tendrá lugar una charla coloquio con el título Anarquismo y Marxismo. Esta charla coloquio pues tendrá como fin ver un poco qué une y qué separa estas dos ideologías y hacer unas reflexiones para un posible entendimiento. Además, a todo esto también se preguntan los organizadores, que son el Ateneo Libertario Casas Viejas, que qué opinan pues los amigos del 15M. Esta charla tendrá lugar el día 9 de febrero, es decir, el sábado, a las 11:30 de la mañana, en los locales de la CNT de Villaverde, en el paseo de Alberto Palacios número 2 de Madrid. Bueno, tenemos también muchísima información sobre los carnavales de Leganés, que pues empezará mañana mismo, 8 de febrero, y finalizará con el entierro de la sardina el miércoles 13, pasando por el desfile de carrozas comparsas del domingo 10 de febrero. El domingo 17 también tendrá lugar el entierro de la sardina del barrio de Zarza Quemada, y los días 9, 10, 12 y 13 de febrero se desarrollará el carnaval de la Fortuna. Destacar, por ejemplo, que desde la Asociación de San Nicasio, pues el día 9 a las 11 van a hacer unas actividades bastante interesantes en las que, bueno, pues va a participar la ciudadanía. De hecho, bueno, van a ir con la Asamblea del 15M, que van a preparar una acción sobre la Solagua y los desahucios. Habrá una exhibición de Barbarrio. La red de San Nicasio prepara danzas del mundo para construir el corazón. Y posteriormente, a las 12:30, en el Colegio Público Lepanto, habrá un concurso de disfraces y infantiles. También en Arroyo Culebro por primera vez se celebra el carnaval, y bueno, pues lo van a hacer también el día 9 de febrero, el sábado, a partir de las 4:30 de la tarde, en la plaza del alcalde José Manuel Mateo Luaces. También en La Fortuna hay un extensísimo programa, como comentábamos, y bueno, si queréis más información sobre los carnavales, por supuesto la podéis encontrar de manera más que detallada en nuestra página web www.ecoleganes.org. Esta semana tenemos al colectivo en la fila de atrás para pues hablar con ellos un poco y ver sus proyectos. Tenemos hoy con nosotros a Chelu, que es de este colectivo. Bienvenido, Chelu.
¿Qué tal?
Bueno, un proyecto que de vez en cuando nos llega vuestra información a la web y bueno, pues solemos publicar un poco vuestro boletín. Cuéntanos, ¿cuándo y cómo empezó en la fila de atrás y bueno, un poco qué sois?
Pues bueno, primero agradecer tu invitación y, como acabas de decir, la difusión que hacéis del fanzine. Y pues bueno, en la fila atrás empezamos a finales del año 2009, y la razón que nos llevó a ello fue que varias de las personas que forman parte de la fila atrás pues encontrábamos un vacío en la difusión de material pedagógico antiautoritario y libertario, y por tanto decidimos aportar nuestro pequeño granito de arena a esa causa, puesto que es difícil encontrar libros sobre esta temática, pues más allá de Paidella, Ferrer y Guardia, García Olivo, Martínez Reguera, o los textos que cuelgan en sus páginas web los proyectos de escuelas libres o de grupos de crianza.
Y bueno, no sé, el objetivo entonces era un poco, supongo, pues fomentar la pedagogía antiautoritaria en este caso, ¿no?
Sí, eso es. O sea, el objetivo principal es la difusión de este modelo pedagógico, dado que creemos que hay muchas personas que trabajan en el ámbito de la educación o en la intervención social, que tienen una determinada sensibilidad o una conciencia de que el actual sistema educativo no respeta el desarrollo personal y el colectivo del alumnado, y que este sistema educativo lo que hace al final es ajustarse al sistema capitalista, ¿no? Y pues eso, personas que por diferentes razones no acceden a este tipo de información, pues un poco para presentárselo, ¿no?
De hecho, bueno, yo como profesor te digo que formación pedagógica, pues por lo menos en los institutos, la mayoría de los profes tenemos bien poca. O sea, te lo digo así. Y lo que dices tú, ¿no? Que hay veces que parece que el objetivo de la escuela no es formarnos como personas, sino, como decía unos días atrás el ministro Ver, ¿no?, que deberíamos de estudiar para conseguir un trabajo. Y esto es un poco extraño, ¿no?
Como dicen siempre las compas y los compas de la Asociación Cultural Candela, educar para la vida o amasar para el mercado, ¿no? Entonces, pues ahí está la clave, ¿no? aunque muchas veces el propio profesorado no sea consciente de que está trabajando para ese fin, ¿no? Que al final es la propia institución la que te lleva a un determinado tipo de educación, ¿no? Enseñanza.
Sí, porque incluso ya te digo, profes que a lo mejor podemos tener otro tipo de ideas, al final tú llegas al aula y te encuentras con que tienes que dar una programación, tienes que seguir un tipo de metodologías y son cosas muy cerradas que, bueno, de alguna manera nosotros podemos flexibilizar, pero como que no te puedes salir, ¿no? De la norma principal. Y bueno, en un mundo en el que además muchos profesores no solo no saben de pedagogía, sino que además reniegan de ella, porque en los claustros te lo encuentras y hablando muchas veces con compañeros, ¿no? Te hablan muy mal de todo lo que suene a pedagógico, ¿no? ¿Qué es lo que entiendes tú por pedagogía? Y no sé si podríamos explicar un poco qué entiendes a lo mejor por esos otros apellidos, ¿no? Pedagogía antiautoritaria, como sería el caso de la fila de atrás, pedagogía libertaria o incluso pedagogía renovadora. ¿Qué es la pedagogía para ti?
O pedagogía tradicional.
Ajá.
Pues bueno, hay libros y libros escritos sobre qué es la pedagogía, ¿no? La verdad es que en ese tema no estoy demasiado puesto, pero yo no sé si resultará poco academicista, pero para mí la pedagogía es como la ideología de la enseñanza. Es decir, son las líneas directrices más globales que intervienen en que después se desarrollan en la enseñanza, ¿no? Que digamos los que marcan los valores, los caminos, lo que después, por medio de las diferentes metodologías, pues transmiten unos determinados valores o una determinada concepción de qué se quiere transmitir, de qué se quiere conseguir en el alumnado. Eso es lo que entiendo por pedagogía. En cuanto a los apellidos, pues bueno, habría que diferenciar un poco entre pues las que has comentado, ¿no? Antiautoritaria, renovadora, libertaria. Pedagogía antiautoritaria, pues yo creo que implica tanto a la pedagogía libertaria como a otra pedagogía más enraizada a lo mejor en el desarrollo personal, pero que la diferencia creo que se tiende un poco a no tener ese carácter político que sí tiene la pedagogía libertaria y a esa concepción y a la importancia que se da la pedagogía libertaria al colectivo, no únicamente al desarrollo personal, sino al desarrollo colectivo.
O sea, digamos que de alguna manera la pedagogía libertaria sí que tiene un matiz político, ¿no?
Sí, claramente.
Y la antiautoritaria, sin embargo, no es tan político, sino que va más por el lado del desarrollo de la persona sin una figura autoritaria delante ¿no?
Así lo entendemos en la fila de atrás.
Ajá. Por cierto, ¿de qué va el último número en la fila de atrás?
Pues bueno, el último número, si quieres te cuento un poco los textos que aparecen en él.
Ajá.
Y pues además de los interesantes dibujos que hace que nuestro compañero Bruno, que la verdad es que nos gustan bastante, pues bueno, los textos que aparecen, Contradicciones generadas por la pedagogía libertaria, texto de Guillermo Castellano, de la publicación Alejandra, Alternativas a la educación convencional, de Cisco Cornelles, un cuento, el cuento del cocotero, recogido en el boletín El Donges, Autodidacta, que es un fragmento que hemos seleccionado del texto Autodidacta, una educación para el respeto, de Javier Herrero, de Ojo de Agua, Ambiente Educativo, de Norba, Alicante. Después, ¿qué nos pediría una persona con autismo?, de Ángel Rivier. Después también hemos extraído un fragmento de un texto que se llama Sexualidad y minusvalías, precios a precios, desprecios y menosprecios sexuales. Un precioso texto de José Ramón Landa Roita Jauregui, del libro Discapacidad y vida sexual, la erótica del encuentro. Después una breve reflexión sobre la presencia de la policía en los centros educativos para impartir talleres de educación vial. Y por
bueno,
último,
y no solo vial, ¿eh? Yo ahora últimamente les veo mucho en mi instituto y bueno, yo creo que coincido bastante con el texto que lo he leído, ¿no? Que decía que en realidad el objetivo está bastante en que se acostumbren a ver a estas personas uniformadas, ¿no?
Y sí, el legitimarlas, en sentirlas como modelo, como referente, como necesarias.
Ajá. Y no sé, perdona que te cortara, no sé si querías decir algo más, si había algún texto más.
Sí, lo último ya que aparece es nuestra sección de recomendaciones de películas. que la verdad es que me gusta bastante esa sección, la que siempre incluimos tres títulos, y uno se relaciona con la infancia o la adolescencia, otro sobre el sistema escolar y el último sobre diversidad funcional.
Uh-huh. Oye, ¿cómo elegís los textos? Porque para elegir todos estos textos supongo que habrá, pues no sé, que tomar decisiones, ¿no? Por lo menos.
Sí, la verdad es que es difícil, más que elegirlos, el conseguirlos. Porque resulta bastante complicado, sobre todo en los últimos números estamos, la gente de la fila atrás, estamos escribiendo tal vez menos, pero y nos llegan también menos textos hechos explícitamente para el fanzine, con lo cual es buscarlos, o por ejemplo el de autodidacta, de la gente de Ojo de Agua, pues llamarles, decir, no tenemos tiempo, decirle, bueno, pero en nuestra web tenemos ya unos textos publicados, pues verlos, leerlos y lo que más nos atrae, pues publicarlos. Después hay algunos a lo mejor que nos encontramos que no tenemos medios o no conseguimos contactar con la persona que lo ha hecho, y pues nos los apropiamos directamente. Y poco a poco pues sí nos gustaría ir escribiendo más. Pero vamos, sí, es sobre todo la dificultad está en conseguirlos.
¿Cómo le dais difusión a la publicación? ¿Cómo se puede encontrar en la fila de atrás?
Pues bueno, básicamente en nuestro blog, en la fila de atrás.wordpress.com, ahí están todos los números que hemos editado, los 8 números, ahí se pueden descargar tanto en formato web como en formato fanzine, porque también hay districts que nos lo piden, entonces pues lo facilitamos ya en formato fanzine. También en las charlas que damos, aunque es verdad que últimamente estamos un poco más perros con preparar el material, y después tenemos un correo, en la fila de atrás, @gmail.com, donde tenemos una lista de contactos, y pues lo usamos para cada vez que sale un número pues comunicarlo o avisar de que vamos a dar alguna charla o cositas así.
Por cierto, ¿cada cuánto tiempo salen los números?
Pues bueno, hay una periodicidad bastante discontinua, sobre todo derivado, como te contaba, por la dificultad de encontrar textos, ¿no? Entonces lo sacamos cuando creemos que hay un material interesante. Entonces eso es lo que lo hace retrasarse. Pero más o menos 2 o 3 números al año estamos sacando.
Bueno, no está mal, ¿eh? Que es un trabajo hacer un magazine de estas características, desde luego. Bueno, en la fila de atrás supongo que hace un poco referencia, ¿no?, a aquellos alumnos que los profesores consideran que tienen mal comportamiento y les ponen atrás, o bien que no se enteran, o bueno, todos sabemos un poco qué es lo que ocurre en las aulas, ¿no? Pero ¿todos los integrantes del colectivo habéis estado en la fila de atrás alguna vez?
Pues sí, la verdad es que desde la fila de atrás, desde la última fila, se tiene una perspectiva bastante, bastante diferente del sistema educativo, yo creo. Personalmente, pues yo qué sé, yo en el colegio era un niño muy bueno, muy obediente, pero ya en el instituto y sobre todo en la universidad vi que la última fila era mi trinchera, mi barricada, desde la que
se aprendían otras cosas, por lo menos.
Se aprendían otras cosas, además de, se aprendían otras muchas cosas, ¿no? Y aunque también, como decías, se tiene muchos prejuicios, ¿no?, de la fila atrás siempre, la fila a los mancos, me decían en el cole. Pero también es curioso como mucha gente que saca muy buenas calificaciones también se sitúa o nos situamos en esa fila de atrás, que es lo que más descoloca al profesorado, ¿no? De decir, pero no te consigo encasillar en ninguno de los roles de mi aula, ¿no?
Bueno, supongo que, bueno, pues llevar a cabo un proyecto de este tipo, ¿no?, pues como que te pone muchos objetivos, algunos incluso que pueden llegar a parecer utópicos o difíciles de realizar, pero ¿qué habéis conseguido ya con este proyecto?
Pues bueno, tampoco tenemos un proyecto que sea demasiado importante. Lo que más nos ha gustado ha sido sobre todo, yo creo, la receptividad que hemos encontrado, que ha sido muy buena. Por ponerte un ejemplo, las veces que hemos acudido con la distribuidora al encuentro del libro anarquista, hemos vendido todo el material que llevamos, todo. Y dado que muchos de los títulos que tenemos es prácticamente imposible encontrarlos porque se encuentran descatalogados, ¿no? Entonces, sobre todo, esa receptividad a mí me ha hecho bastante ilusión, ¿no? Además, pues en las charlas que damos, pues son las consideramos bastante enriquecedoras, puesto que intentamos huir de la dualidad de persona que da la charla, público pasivo que recibe información, para intentar crear durante ese tiempo que dura la charla pues un espacio de encuentro, de reflexión, de aprendizaje colectivo alrededor de la pedagogía libertaria.
Creo que de alguna manera si tenéis buena recepción, eso ya es un logro, desde luego, pero que también de alguna manera hay falta, ¿no?, de proyectos o de publicaciones de este tipo, vamos, no hay muchas, ¿verdad?
Claro, porque por lo que te comentaba al principio, que hay mucha gente, ¿no?, en nuestros ambientes más políticos o gente a lo mejor que no está tan politizada, pero que sí siente esa necesidad, ¿no?, de romper con lo que ha vivido, sobre todo, y querer generar pues en su puesto de trabajo como maestra, como educador social, como otra forma de hacer, ¿no? Entonces, en cuanto encuentras algo que dices, ah, por aquí va un poco lo que yo intuyo que necesito en mi trabajo, ¿no?, pues hay mucha receptividad en cuanto a eso. Y pues sí, hay poco material, ya te digo, libros, pues bueno, en alguna librería de Madrid, ¿no?, pues encuentras ahí en Madalena, en La Malatesta, en Traficantes, pues encuentras ahí cositas guapas. La Casa del Libro pues es un pepinazo, ¿no?, aunque menos radical, digamos, ¿no?, pero pues encuentras muchas cosas muy, muy interesantes. Después también en el Centro de Investigación, ¿cómo se llama?, Centro de Investigación y Documentación Educativa, pertenece al ministerio, yo creo, uh-huh, tienen una biblioteca increíble. O sea, hay unos materiales tremendos. Es que yo las veces que he ido me he encontrado con libros de García Olivo, que digo, ¿cómo pueden tener esto en una librería del Estado? Y encuentras muchas, muchas cosas, ¿no? Entonces también, pues eso, hay que buscarlo. En cuanto a publicaciones, pues bueno, sí, la verdad es que hay poquito. Y también, pues como te contaba antes, muchas escuelas libres o grupos de crianza pues cuelgan en su web textos, y también pues hay que valorar que esa gente pues dedica muchísimo tiempo de su vida a esos proyectos, con lo cual también el que encima lo saquen para afuera a difundirlo tal es ya una labor sobrehumana.
O sea que de alguna manera es más fácil acceder hacia textos de pedagogía libertaria, antiautoritaria, a través de colectivos que sí que de alguna manera se dedican a ello, que a través de a lo mejor las grandes librerías y demás, que sí que se puede encontrar, pero quizás es más fácil, ¿no?, a través de estos colectivos, ¿no?, como el vuestro.
Sí, vamos, mucho más. Aunque también, pues a lo mejor, no sé, yo es que no tengo nada de prejuicios. Puedes ir a la Casa del Libro y encontrar textos, que parece que esté haciendo publicidad, pero es así, ¿no? Puedes encontrar textos muy, muy políticos, muy, muy radicales, y aunque no estén firmados por la gente a la que estamos acostumbrada, pero hay gente que está haciendo, que está escribiendo cosas muy, muy interesantes.
Bueno, también que tengan este tipo de libros en una librería normal, por así decirlo, debería ser lo suyo. Lo que pasa es que no todas.
Bueno, ya sabemos los intereses económicos, claro, que hay detrás, y pues las propias editoriales seguramente tengan unas directrices de por dónde publicamos y hasta dónde llegamos, ¿no? Porque está claro que el Estado no va a fomentar algo que puede cuestionarlo.
Bueno, ya te decía yo antes que hay, en el mundo de los profesores hay mucha gente que reniega al 100% de la pedagogía, pero si tuviéramos que darle alguna recomendación pedagógica rápida a los docentes o contarles, oye, esto no es muy constructivo, ¿qué les dirías?
Pues bueno, lo primero que, no sé, no me veo tampoco en la ni con la formación ni con la experiencia de poder decir a nadie lo que tiene que hacer, ¿no? Pero, no sé, yo creo que si el profesorado simplemente se cuestionara qué haría sin tener libro de texto y sin hacer exámenes, algo que el Estado, el Ministerio de Educación no te obliga, eso que lo sepa todo el mundo, que no te obliga a usar un libro de texto ni a realizar exámenes, el cómo harían, centrándonos en el ámbito de la institución escolar, ¿no?, en las escuelas, en los institutos, en la universidad, ¿qué se haría para poder dar una clase sin libro de texto? O sea, yo creo que solamente con eso y con no hacer exámenes, lo que cambiaría el sistema educativo, para que es un curro. Es mucho curro, tener mucha formación, pero habría un cambio cualitativo.
Estoy completamente de acuerdo. Lo que pasa que es verdad que a principio de curso los profes redactan unas programaciones que son las que los centros y la inspección aprueban, y ahí sí que se habla de exámenes, sí, y contenidos y textos específicos, que quizás las programaciones se podrían hacer de otra manera, es lo que yo pienso, ¿sabes? Pero sí que es verdad que quizás la ley no te habla, te habla de pruebas de evaluación, no de que tenga que ser un examen como tal, ¿no?
Vemos la realidad y la experiencia, que es minoritaria, pero no únicamente en escuelas libres, sino hay escuelas estatales. Pues aquí en Leganés tenemos Trabenco, por ejemplo, uh-huh, en el que dentro de la propia institución educativa estatal vemos otra forma de hacer. Entonces, que el ministerio te obliga a poner una calificación numérica, muy bien, pero en Trabenco yo creo que se amontonan los boletines de notas, porque las familias prefieren, antes que ese boletín, la evaluación, una verdadera evaluación en la que se dice a las familias, tu peque está en este momento, en este proceso, tiene estas necesidades, tiene estas potencialidades. Es decir, yo creo que una familia valora mucho más, y la peque o el peque valora mucho más, el que me digan, tienes unas necesidades en este ámbito, en este otro, a que me digas matemáticas 6. ¿Matemáticas 6 qué?
No. Llevas toda la razón, pero tiene que ver también, ¿no?, pues cómo se entiende lo de la educación que decíamos antes, ¿no? En una escuela donde te cuentan qué necesidades o en qué proceso formativo está el chaval, se están preocupando de que se forme como persona. En una escuela en la que te ponen calificaciones numéricas, de alguna manera, pues te están diciendo qué grado de calidad tiene esta persona en ese ámbito según el estándar de vida, ¿no?, que hay puesto.
Bueno,
algo así.
O no, o sea, porque el tener un 6 en matemáticas, a lo mejor, o tener un 6 en historia, puede ser que tengas muy buena memoria. Que tengas muy buena memoria, la profesora o el profesor te diga en el examen Isabel II y tú te la has aprendido de memoria. O sea, que realmente puede que esa persona no sepa interpretar la historia, valorarla, contextualizarla, etcétera, etcétera.
De hecho, vamos, yo como profe me doy cuenta que efectivamente muchas veces lo que se valora en los exámenes es la memoria. Todos hemos estudiado el día de antes, lo has volcado y al día siguiente no te acuerdas de nada, ¿no? Y eso no es justo, porque hay chavales que a lo mejor tienen una capacidad distinta o que son capaces de comprender o de construir algo sin memorizarlo, y eso efectivamente no, hay veces que no se valora tanto, ¿no?
Y que directamente va en contra de las propias disciplinas científicas, ¿no? La física, observación, experimentación, verificación, hipótesis, comprobación, eso en un libro de texto no lo puedes vivenciar. Es decir, enseña física haciendo física. Es, no sé, yo creo que...
No, pero sí es verdad.
Saltamos las propias disciplinas, ¿no? ¿Cómo
sí,
están construidas?
De hecho, es un aprendizaje artificial a través de la escritura siempre, ¿no? Mientras que las cosas que vivimos las aprendemos de otra manera y de una manera mucho más profunda y más viva, ¿no?
Sí, se me está viniendo ahora mismo a la cabeza una de las ilustraciones de Frato, de Francesco Tonucci, un gran maestro, en la que salía un grupo de peques. Y estaba la profesora enfrente con una pizarra dibujándoles un árbol y señalando las partes del árbol, y detrás estaba el bosque, ¿no? Entonces, ¿cómo decir? Puedes salir al patio y tienes árboles, ¿no?
Claro, claro.
Pero
claro,
te digo las partes del árbol en la pizarra, o ahora con las TIC te las enseño en un PowerPoint con luces y sonidos. Y después otra cosa que quería añadir en cuanto a que tampoco criminalizar a todo el profesorado por hacer exámenes o tener libro de texto, que seguro que lo pasan realmente mal, ¿no?, cuando se lo cuestionan. Y la clave yo creo que está en el colectivo del profesorado. Es decir, cuando en un cole tienes un grupo de personas que van en la misma dirección, es mucho más fácil a que te encierres en tu clase y sea día tras día darte con la misma pared. ¿Qué pasa? Que al final te dices, voy a usar el libro de texto porque si no, reviento.
Claro.
Mi salud psicológica no puede, y física no puede más. Entonces hay veces que es el propio, como decía antes, es el propio sistema el que te lleva a decir, muy bonito lo que piensas, pero por aquí. Entonces, desde un grupo, desde un claustro que se deconstruya y que diga, apostamos por esto, es... hay muchas más facilidades, yo creo.
Yo pienso exactamente lo mismo que tú. El problema está en que de unos años para acá es difícil que un claustro de cierta manera se renueve de manera permanente. Me explico. A ver, yo como interino, o si por ejemplo hubiera sacado plaza en la última posición, ¿vale? Necesito a lo mejor 10, 15 años hasta que me quedo en un solo centro. Con lo cual, ni me acostumbro al centro porque todos los años cambio, ni puedo hacer un grupo más o menos afín, como decías tú. O sea, creo que de alguna manera antes era más fácil el poder hacer un proyecto dentro de un centro que tuviera un poco todas las sensibilidades de todo el mundo. Pero yo casi siempre me encuentro los proyectos hechos, incluso las programaciones, y no puedes decir mucho cuando llegas tarde o cuando todos los años vas yendo a centros distintos. No sé si me explico.
Sí, sí, pero yo creo que cada uno de los modelos que has presentado tiene sus posibilidades y sus limitaciones. Es decir, puede que en un centro en el que todo el profesorado tenga una plaza fija, si es la casualidad que todo el profesorado no se cuestiona algo, si entras tú ahí nueva o entras nuevo, pues va a ser muy difícil incidir, ¿no? Y por otra parte también se puede usar el que haya mucho movimiento de personas interinas para desestabilizar un poco, en el sentido de que no se pueda construir un proyecto estable, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues está claro que desde aquí, y como trabajadoras y trabajadores de la educación, abogar por curros dignos, pero sobre todo es en ese sentido, pues el facilitárselo también al profesorado, no simplemente de hablarle de pedagogía libertaria y pues no sé qué, y estos valores, y no, decir, mira, esto, así, y yo lo hago así, y te lo curras, y lo haces, y te ven como modelo, entonces dicen, anda, pues funciona. Uh-huh. Y decir, pues mira, tú estás dando matemáticas, ¿por qué no pruebas con esto? Es decir, no únicamente es quedarnos en el discurso teórico, sino ofrecer alternativas, para que, si tú no te lo quieres currar, yo te lo doy hecho. O te digo, léete este libro, o usa este material, o mírate esta página, o tal, ¿no? Para decirle, mira, si no quieres, es por ti. Uh-huh. No porque no haya alternativas, o porque no las conozcas, sino aquí las tienes. Simplemente querer hacerlo, y te vas a tener que currar, pero claro, personas, pues eso, hablamos de funcionarios que dicen... Sin criminalizar, ¿no? Pero que también encuentras muchas personas que... Yo me acuerdo, pues mira, justo aquí al lado tenemos el Churriguera, uh-huh, que lo conocí, sufrí durante bastantes años, y recuerdo en el nocturno un profesor que dictaba los apuntes de lengua, y es que era así. Es decir, tienes los mismos apuntes, yo qué sé, llevarás 10, 15 años, lo mismo. O sea, lo primero para ti... súper aburrido. O sea, es que tiene que ser una desmotivación tremenda. Y lo segundo, que no estás considerando para nada a quien tienes enfrente. Es decir, ¿tus apuntes valen para todo el mundo? Pues no. ¿Habrá grupos distintos? No, no habrá. Hay. Cada año te encontrarás con grupos distintos formados por personas distintas que tendrán unas distintas necesidades, se generarán unos vínculos distintos en la clase, tendrán mil particularidades. Es decir, ¿cómo puedes tener siempre los mismos apuntes? Es antipedagógico, eso sí que es antipedagógico, ¿no?
Claro, de hecho, el hecho de tener todos el mismo libro también de alguna manera lo es, ¿no? Pero bueno, aquí también de alguna manera inciden las editoriales, que bueno, pues al principio del curso llegan allí a los departamentos, ¿no? Nos regalan un montón de material y bueno, pues el centro, el departamento, quien sea, elige esos materiales que a los profesores, que todo quede claro, les salen gratuitos, les salen gratis, y a los alumnos no, así que el negocio está servido en ese sentido, vamos. Y luego, en cuanto a lo de los exámenes, estoy completamente de acuerdo contigo. Yo, por mí, además, es que me fastidia mogollón corregirlos, pero además, como estudiante, no les veo sentido tampoco. Pero, por ejemplo, me pasa este año, tengo un segundo de bachillerato, Y si es que si no les hago examen, si no les preparo para el examen de selectividad, ¿sabes? El problema está en que a nivel estatal también se estandariza de alguna manera el que tengas que pasar un tipo de prueba y muchas veces acabas enseñándoles a probar ese tipo de prueba más que la materia en sí. O sea, yo creo que cuando les enseño a probar el examen de selectividad no les estoy enseñando inglés, pero bueno, es así como funciona.
Sí, sí, eso tenemos que asumirlo. Es más, el alumnado demanda esa forma de trabajar porque es lo que han vivido. Es decir, cuando llegas con un grupo y decides hacer un cambio total, decir, venga, este curso, el grupo que me llegue no va a tener libros de texto, no va a tener exámenes, va a ser el primer trimestre vas a flipar. O sea, el primer trimestre vas a fliparlo, tanto como profe como alumnado. Hasta que te adaptas a esa dinámica va a ser increíble. Pero bueno, es necesario. Como tú decías, tenemos también que tener pragmatismo y decir, ya, pero se van a enfrentar con una selectividad. Es decir, hay que preparar para esa selectividad, por supuesto. Pero competencias básicas, ¿no?, que ahora nos pide el Estado, aprender a aprender. Es decir, hay muchas formas de aprender y que son mucho más significativas. Tú eres profe de inglés. ¿Cuántas uh-huh. veces me habrán explicado... yo qué sé, mil cosas de gramática de inglés y aunque las haya visto en 6 cursos distintos, sigo sin saber inglés. Es decir, algo falla ahí, ¿no?
Claro, sin embargo, si en lugar de dedicar tanto tiempo, que yo mismamente tengo que explicar, seguir la explicación del libro, hacer la mía propia, lo que sea, para los conceptos gramaticales, cuando tú mantienes una conversación, repites 3 veces esa estructura, al final lo aprendes. Quiero decir que sería mucho más fácil que en lugar de enseñar inglés de manera artificial, de manera escrita, lo enseñáramos única y exclusivamente de eso es, practicando inglés. Y bueno, de alguna manera lo hacemos también. Creo que inglés no es precisamente de las asignaturas que esté más atrasada en estos temas, pero que tenemos mucho camino por andar todavía.
Sí, después también, disculpa que te corte, en cuanto a lo que decía de los libros, ¿cómo se puede usar el mismo libro de texto en Pan Bendito y en La Moraleja? Que no sé si ese será el caso.
Seguro que sí.
Que seguro que sí. Pero es increíble. Es decir, estás intentando que alumnado totalmente distinto, con unas necesidades abismalmente diferentes, contrarias, vayan todos al mismo ritmo, de la misma forma, con la misma gente, en el mismo momento aprendiendo lo mismo, es artificial, es totalmente artificial. Y además lo que hablaba de las editoriales, ¿no?, que llegan y venga, que te hago un regalito y tal, no sé qué. Mira, estuve trabajando en un cole de La Moraleja y viví una situación que me quedé, o sea, la realidad es que siempre nos supera la ficción.
Sí, sí, totalmente.
Estábamos dando matemáticas, yo creo que era, y entró un comercial de una editorial que tenían revistas, no me acuerdo ahora mismo cómo se llama la revista, y estuvieron una hora vendiendo las revistas al alumnado.
¿Cómo? ¿Un comercial entró en tu clase a venderle...?
A venderle las revistas al alumnado. Increíble. Es decir, ¿cómo te puedes tirar una hora comiéndole la cabeza a los peques para que compren tu revista? Así de claro. Es decir, esto es increíble, ¿sabes? A peques de 8 o 10 años... Capitalismo puro y duro. O sea, consumismo en el aula. Increíble. O sea,
bueno, y en las salas de profesores se montan unos chiringuitos de vez en cuando ahí para vender cuentos para tu niño, no sé qué tal, con descuento por ser profesor. Sí, eso está a la orden del día.
Pero el entrar ya en el aula y es que, o sea, me pareció...
Bueno, les están formando para la vida que les espera afuera, ¿no?
Por supuesto, ¿no? Por supuesto. Y más en ese contexto, ¿no? En La Moraleja. Es decir, aquí es lo que hay.
Bueno, para acabar tenía unas preguntillas más. Sabes que estos días, desde el martes pasado, día 5, miércoles 6 y hoy jueves 7, hay huelga de estudiantes. ¿Cómo lo ves tú esto? ¿Qué opinión te merece esta huelga que están haciendo los estudiantes?
Habría mucho que valorar, ¿no? Primero desde cuestionar al sindicato de estudiantes hasta... Bueno, es necesario que las y los estudiantes se organicen, eso es necesario, es también educación, pero también yo me cuestionaría, aparte de, pues eso, a favor de que se derogue esta ley que nos quieren meter y todo eso, iría un poco más allá y ver lo que desde el ámbito educativo se está defendiendo, ¿no? Porque defendemos escuela pública para todos y de calidad, ¿no? Es uno de los lemas, ¿no? Entonces, escuela pública, pues bueno, escuelas públicas hay muy pocas. Escuelas estatales hay muchísimas, pero escuelas públicas hay muy, muy pocas, ¿no?
Claro, entendido como una escuela que pertenezca a toda la comunidad educativa.
Pertenezca a toda la comunidad educativa. Es decir, por tanto, escuelas públicas hay muy, muy pocas. Puede haber escuelas públicas estatales, escuelas públicas privadas incluso, ¿no? Paideia es un ejemplo de ello, ¿no? Que administrativa o jurídicamente, no sé cómo se diría, es privada en cuanto a que el alumnado paga una cuota mensual, pero no he conocido nunca una escuela más pública que esa, ¿no? Entonces, pues bueno, hay que diferenciar, hay que ver lo que reivindicamos, ¿no? Y después, de calidad, pues bueno, la calidad es algo bastante subjetivo, ¿no? Entonces, pues bueno, bien, adelante, y más en estos momentos en los que hay que tener una confrontación directa contra el Estado, pero sabiendo muy bien quién está detrás de todas las movilizaciones, con qué objetivo y qué es lo que reivindicamos, ¿no?
Uh-huh. Bueno, casi ya para acabar, ¿qué otras cosas desde el colectivo en la fila de atrás os gustaría conseguir o qué proyectos tenéis para el futuro?
Pues bueno, como proyecto, pues poder seguir editando el fanzine de la fila de atrás, dos o tres números anuales, como más o menos lo hemos ido haciendo, intentando escribir más las personas que formamos parte del colectivo y sobre todo que la gente participe, que mande textos. Desde aquí hago un llamamiento para que quien quiera pueda participar. Después darle un poco más de vida a la distribuidora, que la tenemos bastante aparcada, la verdad. Y eso nos ha llevado a empezar a colgar en el blog, a colgar ahí pues textos que hemos ido encontrando y nos han parecido interesantes. Y poco a poco iremos colgando los libros que como te comentaba antes, pues que tenemos, que son libros descatalogados, que los cuales pues hemos realizado una búsqueda en librerías perdidas de todo el Estado para conseguirlos. Los hemos leído, los hemos seleccionado, escaneado, maquetado, etcétera, para empezar a difundir y pues eso poco a poco. Pero es que no estoy muy dicho yo en esto de la informática, entonces todavía hasta que aprenda a colgarlo, pero sí, poco a poco iremos ahí. Textos muy interesantes, o sea, cosas que como te digo, no se encuentran y intereses económicos, de las editoriales, que políticos, que estas cosas no.
Claro, porque no textos tan útiles como estos, ¿por qué no se siguen publicando? ¿Por qué no están en todas las librerías? O sea, también ese planteamiento, ¿no? Y esa labor que podéis hacer si le dais vosotros, difusión, ¿no? Es buena, pero que el plantearnos, ¿no? El por qué esto no se conoce o por qué ciertos títulos no se difunden, ¿no?
Sí, pero vamos, no le interesa al Estado. Al Estado le interesa tener a todo el alumnado haciendo lo mismo, del mismo modo, al mismo tiempo, con la misma gente, le interesa que todo el profesorado esté haciendo lo mismo en el mismo momento, del mismo modo, con la misma gente, ¿no? Es una forma de tener controlado a la enseñanza, ¿no? que se imparte en el Estado. Si hay cosas distintas, el Estado no puede saber lo que se está haciendo y por tanto puede peligrar su continuidad, ¿no?
Bueno, a ver, la entrevista la verdad es que ha sido bastante larga, pero ya sabes que en la radio siempre nos dejamos cosas por decir o por hacer. No sé si quieres añadir algo.
No, únicamente pues en cuanto a esto último que comentaba de los proyectos, pues esas son las tres líneas que tenemos, el fanzine, la distribuidora y después también algo que nos gusta bastante, que es las charlas. Y pues tenemos dos charlas preparadas, pues si algún colectivo, asociación, asamblea le quiere montar algo, una sobre posibilidades y limitaciones de la pedagogía libertaria y otra sobre diversidad funcional y personas con discapacidad. Y pues bueno, poco más. La verdad es que agradecerte que nos hayas invitado y recordar el blog, lafiladeatras.wordpress.com, y ahí están todos los números disponibles para quien quiera descargarlos Y pues nada, muchas gracias.
Nada, muchísimas gracias a ti, Chelu, por atendernos del colectivo En la fila de atrás, que bueno, pues hacen esta publicación pedagógica antiautoritaria y además tienen en mente hacer todas estas cosas que nos han contado. Gracias por venir y bueno, yo creo que hemos mantenido más un debate bastante interesante para que lo quiera escuchar. Habitual, ha llegado el momento en el que Julia viene y nos da una de sus recetas. Por eso está sonando ya esta canción que escuchan de fondo, que se llama Siempre Adelante, Always Ahead, de Carlos Saura, una canción que está registrada bajo contenidos de Creative Commons y que por eso siempre recordamos su autor y su nombre. Julia, bienvenida.
Hola Rubén, buenas tardes.
Bueno, ¿qué tal ha ido esta semana?
Con mucho frío, pero bien.
¿En qué nos traes esta semana?
Mira, un plato además muy sencillo y muy rico. Es atún valenciano.
¿Atún valenciano?
Sí. Muy vamos bien. Hacia la zona del Levante, que pasará el menos frío posiblemente.
Muy bien, pues dinos, ¿qué necesitamos para hacer un atún valenciano?
Pues mira, necesitamos 4 rodajas de atún, perejil picado, 4 dientes de ajo, azafrán, sal al gusto, agua, aceite, media pastilla de caldo de pescado y harina.
Muy bien, pues si alguien estaba tomando nota, ¿nos podrías repetir qué ingredientes necesitamos?
Sí, 4 rodajas de atún, perejil muy picadito, 4 dientes de ajo, azafrán, aceite, sal al gusto, agua, media pastilla de caldo de pescado y harina.
Muy bien, y ahora, una vez que tenemos todos estos ingredientes, ¿cómo lo preparamos?
Pues mira, cogemos en una sartén o una cacerola, depende como queramos, y lo echamos el aceite solo para cubrir el fondo. A continuación rebozamos las rodajas de atún, las en harina. A mí no me gusta rebozarlas mucho porque es que luego se queda como muy. Entonces, cuando las rebozamos, que esté más bien seco, y luego lo sacudimos un poquito con la mano para que no tenga demasiada harina.
Ajá, o sea, rebozamos las rodajas de atún
y en después, harina.
¿Y después qué hacemos?
Y luego lo ponemos en el aceite, no muy caliente. Solo el tiempo de marcarlo. O sea, como si dijésemos vuelta y vuelta para que esté, no se nos. Eso es para que no se nos.
O sea, el aceite sí tiene que estar caliente, pero es poco tiempo el que lo vamos a dejar dentro.
Sí. Lo vamos colocando en una cazuela y le echamos a este aceite que nos ha quedado de freír. En ese aceite hacemos un machacado de ajo y de perejil y el azafrán. Como ya hemos picado el perejil, pues solamente nos queda machacar el ajo. Que yo normalmente, para que no salte, ¿sabes lo que hago? Echo un poquito de sal y así nos salta el ajo cuando le machacas. Ajá. Le añadimos el aceite, al aceite le añadimos la pastilla de pescado, el agua, uh-huh, y le echamos sobre el atún y calentamos todo junto por espacio de unos minutos hasta que nos reduzca un poco la salsa. Pero el pescado no tiene que estar muy hecho porque si está pasado, pues la verdad es que no sabe a mucho. Pero el azafrán le da un buen gusto, el ajo también y el perejil pues aumenta el sabor.
Bueno, pues esta receta del atún es muy sencillita de hacer, yo creo, ¿no? Y luego tiene que tener buen sabor, seguro.
Claro, el ajo y el perejil y el azafrán, pues vamos, sobre todo. Y luego la pastilla, puede ser si tenemos un caldo hecho, pues echarlo en vez de la pastilla. Por ejemplo, si cocemos unas gambas y cocemos las castas, o sea, las peladuras de las gambas, lo podemos cocer y echarlo también en vez de la pastilla, que es como más natural otro. Pero vamos, yo creo que es bastante sencillo y es bueno. A mí el pescado yo creo que siempre viene en cualquier momento.
Bueno, Julia, ¿nos quieres contar algo más?
Yo creo que no.
Bueno, pues con esto lo dejamos hasta la semana que viene. Muchas gracias por esta receta de el atún a la valenciana.
gracias a ti por dejarme participar toda la semana, Rubén. Buena semana.
Muy bien, hasta la semana que viene.
Bueno, pues esperamos que os haya gustado esta 484 de hoy. Volveremos la próxima semana, como siempre, a las 6 de la tarde, aquí en la emisora comunitaria de Leganés. Hasta entonces, nos escuchamos. 4, 4, 4.